Salvamento Marítimo ha continuado durante el día de hoy con las labores de búsqueda de las cuatro personas desaparecidas desde ayer, cuando fueron rescatadas otras 13 personas de origen magrebí cuando viajaban en una patera. Este caso se suma a los vividos en las últimas semanas. El más dramático, el de un pesquero que llevaba a 750 personas desde Egipto a Italia y que naufragó cerca de Grecia, dejando solo 104 sobrevivientes. Ninguna de las mujeres y niños que iban en las bodegas del barco sobrevivió. Este es uno de los asuntos importantes que tiene por delante la presidencia española de la Unión Europea. El director general de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Vitorino, pedía a la presidencia española que sus esfuerzos en materia migratoria se centren en salvar vidas tras los eventos trágicos que se han vivido, como decíamos, en las últimas semanas. En concreto, señalaba que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, merecen una acogida humana y su dignidad y derechos deben ser respetados plenamente en virtud del derecho internacional, regional y estatal. Hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con Diego Boza, coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Diego Boza, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Europa en los últimos lustros ha apostado en materia migratoria por acuerdos con terceros países como Turquía o Marruecos, para que estos países sirvan, en cierto modo, de contenedores de la migración. ¿Esto en qué se ha traducido? ¿Para qué ha servido?
Bueno, esto es un proceso de externalización que, de hecho, se ha confirmado en los últimos días con el acuerdo con Túnez. Un proceso de externalización que implica países que tienen regímenes no democráticos y que lo que hace es tratar de lavar las manos de la Unión Europea en el tratamiento que reciben estas personas en sus trayectos migratorios. Las vulneraciones de derechos humanos que sufren las personas que tratan de migrar desde por estas vías, por la vía turca, por la vía libia o por la vía marroquí y ahora también por la tunecina, son gravísimos. Y precisamente ese es el objetivo de la Unión Europea, que sean estos estados los que realicen el control, eximiéndose del cumplimiento del respeto de los derechos humanos que sería exigible para los estados europeos de acuerdo al Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por supuesto, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Si esta apuesta por los convenios con terceros países no es la adecuada, ¿cómo debería enfrentar entonces Europa el asunto de las rutas migratorias, de quienes quieren salir para llegar a Europa? Luego hablaremos de los que terminan llegando a Europa, pero de esas personas que inician la ruta migratoria, ¿cuál debería ser la acción y la posición de Europa?
Bueno, sin lugar a dudas, la posición debe ser la creación de vías legales y seguras. La realidad es que los trayectos migratorios desde África o desde gran parte de los países asiáticos hacia Europa es imposible. El trayecto migratorio legal es imposible porque las vías que están establecidas están absolutamente cerradas y su acceso no se permite a las personas que provienen de estos orígenes. Precisamente por ello, tanto a los que son posibles refugiados como a los migrantes económicos, a todos aquellos que quieren salir del país en el que se encuentran para buscar un futuro mejor, vinculado a la necesidad derivada de una situación económica determinada o al miedo, al terror derivado de un régimen no democrático o de un conflicto bélico. Sin embargo, estas personas no encuentran, como decía, no encuentran una respuesta. Es muy llamativo, por ejemplo, que en España, en el año 2021, el mayor número de solicitudes de asilo que se presentaron no fueron de personas de África, a pesar de la cercanía, sino que fueron de personas de América. Eso es muy llamativo y eso se deriva, o eso proviene del hecho de que para las personas de América, para los colombianos, los venezolanos, que son los dos colectivos más importantes, no se les exige visado para poder entrar. Sin embargo, cualquier persona que proviene de África necesita visado para poder entrar en España. Esa es una muestra de cómo las políticas migratorias son políticas migratorias racistas que se desarrollan especialmente para contener los flujos migratorios desde África. Y lo que debería consistir es en crear vías legales y seguras que permitieran la migración sin vulneración de los derechos por parte de las personas migrantes y también que mejorarían desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la reducción de las migraciones irregulares y, por supuesto, de las supuestas o así llamadas mafias relacionadas con estos procesos, porque en el momento en el que existen vías legales y seguras, se reduce la necesidad de recurrir a vías irregulares, como está ocurriendo actualmente.
Y señor Boza, ¿cómo se hace? ¿Cómo se crean vías seguras, vías migratorias seguras?
Bueno, pues ahí, dependiendo del marco en el que nos encontremos, las respuestas serán distintas. Quiero decir, para las personas que huyen de un conflicto bélico, la mejor situación, la mejor solución es permitirles la entrada en territorio europeo o garantizar unos visados humanitarios desde origen. El caso, el ejemplo más claro es el que se ha visto en Ucrania. Uh-huh. Las personas que han salido de Ucrania han entrado en la Unión Europea en el último, desde el inicio del conflicto bélico, 4 millones de personas. No ha ocurrido nada. Europa no se ha desmembrado, Europa no se ha paralizado, Europa no ha entrado en un caos. Ha funcionado exactamente igual que estaba funcionando. En España estamos en el entorno de las 200.000 personas en este periodo. Y lo mismo ocurre, no hay un cambio que haya afectado a la situación económica, social del país. ¿Por qué no vemos imágenes de personas de Ucrania saltando vallas o cruzando o lanzándose en embarcaciones? Pues porque por la regulación ellos pueden entrar sin ningún tipo de problemas y son garantizados con la protección temporal. Sin embargo, por ejemplo, personas que huyen del conflicto de Sudán sufrieron la reacción de las fuerzas marroquíes y de la policía española tratando de entrar en España el 24 de junio de 2022, que provocó la muerte de al menos 40 personas. Es la diferencia de tratamiento. Existen esas vías, son perfectamente aplicables porque se han aplicado en otros contextos. Uh-huh. Lo que ocurre es que para el marco africano no se aplican. Y también las vías económicas. La realidad es que nuestro sistema está incorporando anualmente a 90.000 personas, al menos 90.000 personas desde la irregularidad. Si esas personas, en lugar de obligarles a entrar en territorio español, obligarles a pasar el trance de la irregularidad durante 3 años, se les permitiera entrar directamente con los contratos de trabajo, con ofertas de búsqueda de empleo, con visados de búsqueda de empleo desde origen, les facilitaría el trayecto y, por tanto, les evitaría tener que recurrir a estas vías irregulares y tener que poner en peligro su vida. Cualquier persona, si tiene la opción de migrar regularmente, preferirá migrar regularmente a arriesgar su vida.
Y señor Boza, eso es cuando estas personas salen y se arriesgan en un viaje en el que muchas veces pierden la vida, pero ¿qué pasa cuando llegan? ¿Cómo debería gestionarse esa llegada? Porque este también es un asunto de controversia dentro de la propia Unión. Los países de la frontera, entre ellos España, piden una y otra vez a la Unión que haya un reparto con el resto de países. ¿Esa podría ser una solución?
Bueno, evidentemente la mayor parte de las personas que llegan a España no tienen la intención de permanecer en España. La mayoría de ellas tienen la intención de seguir su trayecto hacia el norte, hacia Francia, hacia Alemania, hacia otros países en los que la situación económica y social les sea más favorable. La ausencia de solidaridad por parte del conjunto de los estados de la Unión Europea con los estados del sur es evidente, pero es que en realidad es algo que tampoco los estados del sur han gestionado de forma adecuada. Precisamente por ello creo que es necesario cambiar esa visión sobre las migraciones y sobre todo reducir la migración, reducir la irregularidad a través de la creación de vías legales y seguras y por supuesto mejorar el tratamiento de las personas que llegan en los últimos meses a territorio español.
Señor Boza, en el debate a 7 de Televisión Española escuchábamos al portavoz de Vox vincular, no es la primera vez, ya lo han hecho otras veces, vincular violencia y delincuencia a personas que vienen de fuera. Han insistido mucho en que la inmigración es un problema, lo han dicho en esta campaña de todas las formas posibles. ¿Cómo perciben desde la Asociación Pro Derechos Humanos estos discursos y qué impacto está teniendo en la sociedad?
Bueno, es evidente que son discursos de odio que están teniendo un impacto terrible en la sociedad, porque la realidad es que vivimos en una sociedad que va a ser cada vez más heterogénea, cada vez más plural, con personas de distintos orígenes, con personas de distintas razas, con personas de distintas religiones. Estigmatizar alguna de ellas vinculándolas con la religión, vinculándolos con la criminalidad, vinculándolos con la delincuencia, supone atacar directamente la convivencia de un país que ha tenido una convivencia que, pasando por altibajos, ha sido siempre bastante adecuada en relación con la vinculación entre la población autóctona y la población migrante. Y además es falso, que es lo más preocupante, ahora que parece que se instalan los discursos falsos y que son perfectamente tolerados. No, es absolutamente falso. Las migraciones no han traído más delincuencia. De hecho, es todo lo contrario. Si nosotros comparamos los datos de 1996, cuando teníamos apenas 1% de personas extranjeras en España, los datos de criminalidad entonces con los de ahora, que tenemos un 11%, se demuestra que no se ha incrementado la criminalidad, sino que la criminalidad se mantiene. Es decir, que el incremento de la migración en España, que se ha multiplicado prácticamente por 10, no ha conllevado un incremento de la criminalidad, sino que la criminalidad se mantiene en tasas similares. Por lo tanto, vincular criminalidad con delincuencia, perdón, vincular migración con delincuencia es una falacia que desarrollan determinados partidos políticos porque entienden que es un marco en el que pueden obtener votos. Y eso es lo que deberíamos rechazar. Debemos rechazar absolutamente que aquellos que dinamitan la convivencia, que aquellos que atacan a nuestros nuevos vecinos, que atacan a las personas que residen aquí con nosotros, que esas personas puedan tener una representación y puedan tener un apoyo político.
Uh-huh. Y fijándonos en los países de nuestro alrededor, cuando se construyen esos muros sociales que excluyen a quienes han llegado, hemos visto que eso también genera la población de llegada, que a lo mejor no es la de primera generación, es la de segunda, incluso la de tercera, genera desafección. Y esto tiene consecuencias luego sociales. ¿Cómo evitamos esa desafección y cómo evitamos, por tanto, luego las consecuencias que pueden generar, pues convirtiéndose en un polvorín fácil de hacer que estalle?
Bueno, eso es una nueva manifestación de la desigualdad. Quiere decir, lo que ocurre es que las personas migrantes, los migrantes, como lo has calificado, de primera generación, se instalan en barrios más pobres, en empleos más precarios, etcétera. Sus hijos sufren las condiciones de desigualdad que además vienen precisamente marcadas por su propio color de piel, por su religión, por su apellido, etcétera. Y eso les hace poder alcanzar unas metas muy inferiores a las que pueden alcanzar las personas que son que tienen origen autóctono. Y ese es una situación de frustración que, vinculado con el racismo estructural que desarrollan la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, en este caso estamos hablando del caso francés, pero sí, que también es trasladable a otros lugares, desemboca en una desafección y desemboca en un enfrentamiento. Solo entendiendo que estamos hablando de jóvenes que necesitan oportunidades, que parten en unas condiciones de mayor dificultad por sus condiciones sociales y por su estigma, vinculado también, como hemos visto, a los discursos de odio, solo entendiendo que es necesario intervenir directamente en esta población para mejorar sus condiciones y hacerlos partícipes del sistema, hacerlos partícipes del Estado, cambiando el sistema, evidentemente, porque si seguimos manteniendo un sistema racista es imposible hacer partícipes a quienes provienen de otros orígenes, a los que tienen otras razas, otras religiones, modificando esa visión y permitiendo la integración a través de las medidas adecuadas que garanticen un acceso al empleo, a la vivienda, a las ayudas sociales a esta población. Creo que es la única fórmula para evitar situaciones de este tipo que se han dado en Francia, se dieron en su momento en Reino Unido y que son condiciones o son situaciones que se generan por condiciones previas.
Hablaba de ayudas sociales y en esto me quería detener porque de aquí parte precisamente uno de los discursos fáciles en contra de la migración, ese que dice que las personas migrantes vienen aquí a vivir de ayudas. A la vez, muchas veces este discurso se acompaña de otra queja que dice que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo, lo cual parece, en cierto modo, contradictorio. ¿Cómo se desmonta este tipo de argumentos? Y sobre todo, ¿qué de verdad o qué de mentira tiene esa idea de que los migrantes viven de ayudas?
Bueno, creo que es evidente que los migrantes no viven de ayudas. Los migrantes vienen a desarrollar actividades laborales, a buscarse un futuro mejor. de una manera u otra. En ese sentido, claro, de nuevo estamos en una visión absolutamente racista, porque las ayudas también se han volcado, por ejemplo, con la población ucraniana, pero apenas escucharemos discursos diciendo que los ucranianos vienen aquí a vivir de ayudas. Ese debería ser el planteamiento debería ser entender, empatizar con las personas que vienen de otros orígenes y entender la situación en la que se encuentran. Hay migrantes que acceden a las ayudas sociales, por supuesto, pero acceden a las ayudas sociales porque se encuentran en una situación económica social mucho peor que la de la población autóctona, y por eso acceden a ayudas sociales. Sin embargo, los diversos estudios que se han planteado demuestran una cosa muy curiosa. Por ejemplo, en las zonas de renta más altas, por ejemplo, en el norte de España o en la Comunidad de Madrid, es mayor el porcentaje de personas de origen migrante que acceden a las ayudas sociales. Pero cuando pasamos a zonas de renta más baja, como ocurre en territorio andaluz, eso ya no sucede de la misma manera. ¿Por qué? Porque la situación de renta más baja está más generalizada.
Claro, está más compartida con la población autóctona.
Está más compartida y entonces ya se rompe. Claro, cuando acceden a ayudas sociales, estamos haciendo referencia a situaciones de exclusión. Y hay que entender también hasta qué punto esa exclusión no es una exclusión generada, porque es una exclusión vinculada, porque muchas de estas personas lo que hacen es desarrollar los empleos mal pagados vinculados a la utilización de esa mano de obra barata para el crecimiento económico de determinados sectores, como puede ser de la agricultura, como puede ser el de la construcción, o como pueden ser los cuidados, que es otro ámbito en el que muchísimas personas migrantes, especialmente muchísimas mujeres migrantes, son empleadas con malas condiciones, con malos sueldos, y que por tanto para poder mantenerse tienen que acudir a las ayudas sociales. Pero ojo, acuden a esas ayudas sociales para cubrir unas carencias económicas que están vinculadas por el aprovechamiento que la población autóctona, especialmente la población autóctona de ciertos niveles de renta, hace de ella en la relación de los cuidados con respecto a sus hijos o a personas dependientes.
Pues hoy queremos hablar de migración. Es un tema sin duda complejo que es multidimensional, que tiene muchas áreas, desde lo laboral, como decíamos, hasta los derechos, ayudas, bueno, muchísimas cuestiones que hoy queríamos acercarnos a abordar con Diego Boza, coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Diego Boza, gracias por habernos acompañado, que vaya bien.
Un placer, un saludo.